12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. La de Will Smith en los Oscars se va a quedar en una anécdota después de la bofetada que nos ha dado hoy el dato del IPC. Dato adelantado de marzo que sitúa la tasa de inflación en el 9,8%, su tasa más alta en los últimos 37 años, no habíamos visto una cifra así, desde mayo de 1985. 9,8%, Estamos ya a las puertas de los dos dígitos. Respecto al mes de febrero, pues son algo más de 2 puntos de subida. Bueno, la escalada de los precios es imparable, lleva así ya meses y la puntilla pues ha sido la guerra en Ucrania. El impacto de las sanciones a Rusia se ha traducido en una importante subida del gas y el petróleo en los mercados internacionales y esto nos afecta directamente en la factura eléctrica y a la hora de llenar el depósito de nuestros coches. Pero no solamente suben los precios energéticos, también se encarece la cesta de la compra porque también la guerra tiene su impacto directo en los alimentos, ya que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de cereales. Por algo se les conoce como el granero de Europa. Los productos y categorías agroalimentarias más afectadas son la harina, la panadería, la bollería y pastelería, pastas también alimenticias y los fabricados con malta, cerveza y bebidas espirituosas. El dato del IPC no es nada bueno. Esto es así, y así lo ha tenido que reconocer el presidente del Gobierno en su comparecencia esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha puesto toda su fe en las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y que hoy, precisamente, ya se publican en el BOE. Medidas, dice, que van a revertir esta situación.
Estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
El problema, lo comentábamos ayer, es que ese plan de respuesta del Gobierno con sus ayudas y esa bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible, pues va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio y nadie sabe cuánto va a durar la guerra de Ucrania y cuánto tiempo más van a durar sus efectos. Por eso Sánchez también ha dicho que si la guerra se alarga, pues esas medidas se podrían prolongar. Unas medidas que desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, aseguran que a día de hoy, a falta, eso sí, de que Bruselas dé el visto bueno a la rebaja de la factura de la luz, pues tendrán un impacto muy limitado en nuestro bolsillo. Raimond Torres es el director de coyuntura económica de Funcas.
¿Podría esto atenuar la inflación un punto porcentual que, además de ser relativamente poco con respecto a lo que estamos viendo de inflación, un 9,8, se trata de medidas transitorias y además que tienen un impacto presupuestario, por supuesto.
Calculan además que el IPC anual se va a quedar de media en un 6,8%, lo que significa que las familias españolas vamos a tener 16.000 millones de euros menos para gastar. Todo esto con unos salarios que suben a un ritmo del 1,5%. Es decir, perdemos claramente poder adquisitivo y, por tanto, gastaremos menos. El consumo se resiente y esto repercute directamente en la economía. De hecho, rebajan desde Funcas el crecimiento hasta el 4,2%, que son 3 puntos menos de la previsión del Gobierno. 15 meses ya de subidas de la inflación, con una amenaza que también está ahí. Ya lo han hecho en Estados Unidos y parece que en breve también aquí. No va a quedar más remedio que subir los tipos de interés. Pues hay más noticias también destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, te voy a decir algo que hoy baja su precio en este país. Parece raro, pero algo hay. A ver si lo adivinas.
Cuéntanos.
Pues mira, baja la luz. Pagaremos 239 euros el megavatio hora. No es mucho, es un precio altísimo, pero por lo menos algo sí que nos va a bajar. Es 5 veces la luz más cara que hace un año. Por tramos horarios, el precio máximo para hoy será entre las 9 y las 10 de la noche cuando la pagaremos, la factura de la electricidad, a 282 euros ese megavatio hora. También contamos con una mujer de 25 años y su bebé de 17 meses han fallecido por un escape de gas en una vivienda de Zaldivia, en Guipúzcoa. El padre ha sido trasladado a un centro hospitalario tras inhalar monóxido de carbono. Fue este hombre el que llamó a emergencias asegurando que se sentía mal y que su mujer y su bebé, que estaban en uno de los dormitorios del piso, no reaccionaban. Y seguimos bajo una borrasca que mantiene hoy los cielos nubosos en casi toda España y con riesgo de lluvia más abundante en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña, Baleares, Sistema Central e Ibérico, y más intensas esas lluvias en zonas litorales y del interior del este de Andalucía, Murcia y sur de Alicante. Mañana, por cierto, llega un frente atlántico, una masa de aire frío, y lo vamos a notar, van a caer las temperaturas de forma acusada. El Papa ha vuelto a pedir en la Audiencia General que acabe la monstruosidad de la guerra en Ucrania. Francisco ha hecho un llamamiento a favor de la paz y a renovar la oración para acabar con esta crueldad salvaje. Y Cáritas Española denuncia que los derechos laborales de las empleadas de hogar están gravemente desprotegidos. Reivindica que la prestación por desempleo se aplique en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El viernes ya España va a conocer su suerte en el Mundial.
A las 6 de la tarde en Doha, en Qatar, comienza el sorteo de los grupos para el Mundial que se juega este invierno. España es cabeza de serie en el Bombo 2, donde están las rivales más complicadas. Se podría cruzar con Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Croacia, Uruguay y seguramente México y Estados Unidos. Por cierto, que la FIFA abandona por el momento, mañana no se va a hablar de ello en el Congreso, la idea de un Mundial cada dos años. Y en el Real Madrid estamos pendientes de Carlo Ancelotti, positivo en COVID. ¿Qué posibilidades tiene de estar este sábado en Balaídos, en Vigo? Melchor Ruiz.
La evolución de esos síntomas que tiene a estas horas, lo que puede anunciar la cadena COPA es que tiene leves síntomas, ha dado positivo en COVID-19, se ha marchado a su domicilio y cuando desaparezcan esos leves síntomas, insistimos, volvería a entrenar. Recordemos que quedan dos días, dos entrenamientos y tres días para medirse al Celta el sábado en Vigo, y en el Real Madrid hay optimismo para que el técnico italiano pueda estar en el banquillo.
Y en tenis, Carlos Alcaraz está en cuartos de final de Miami tras ganar a Tsitsipas, ahora va a jugar contra el serbio Kecmanovic, y Paula Badosa juega hoy por meterse en semifinales contra la estadounidense Jessica Pegula.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, hoy ya aparece en el BOE ese plan del gobierno para intentar contener los precios, pues que están completamente disparados. Y entre las medidas que van a entrar en vigor ya mismo está la limitación del precio del alquiler en un 2%. No se va a poder vincular al IPC mientras esté ese plan en vigor hasta el próximo 30 de junio. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha cifrado en 875.000 los contratos a los que podría afectar esta medida durante todo este tiempo. Como te decía, va a estar en vigor al menos hasta el próximo 30 de junio, porque si es verdad, lo destacamos hace un instante, que esta mañana en el Congreso el presidente del Gobierno ha dicho que, bueno, si la situación de la guerra se prolonga, pues a lo mejor este plan se tendría que prorrogar también más allá de esa fecha del 30 de junio. Bueno, son muchos los inquilinos y también los propietarios que se están leyendo hoy la letra pequeña para saber qué va a pasar precisamente con sus contratos. Y en este asunto hay tres preguntas claves que vamos a tratar de responder a continuación con la ayuda de David Caraballo, que es el director gerente de Alquiler Seguro. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la primera clave, cuéntanos cómo se actualiza normalmente una renta de alquiler.
Actualmente es un pacto entre partes, siempre que no supere el límite del IPC.
O sea, generalmente se suele vincular al IPC, o bueno, se tiene que establecer que nunca puede superar ese IPC.
Nunca puede superar el IPC.
Pero lo normal es que esté directamente vinculado a ese dato, a esa cifra, o lo normal es quedarse un poco por abajo, que es lo más habitual, bueno, en los contratos.
Lo que marca la ley es que no puede superar el IPC, sí que es cierto que hay índices como el índice de ARCA, actualizador de rentas de contratos de alquiler, que fija un contrato según mercado. Entonces, todo lo que esté por debajo se puede pactar entre partes.
O sea, se puede llegar a un pacto para decir, bueno, el contrato se tiene que renovar, por cierto, cada año.
Cada año tiene renovaciones en sus anualidades y es en este momento en el cual se actualiza la renta según lo pactado en el contrato. Y luego en la finalización es cuando ya el propietario puede modificar la renta.
Y te preguntaba cuál es el contrato.
Pueden ser de 3 años o de 5, dependiendo de cuándo se firmaran, o de 7 si son personas jurídicas.
David, te preguntaba cuál es el contrato más habitual, el que está directamente vinculado al IPC o el que se queda un poquito por debajo, llegando las dos partes a un acuerdo, claro.
Lo normal es que vaya vinculado a un índice de renta acorde a la zona y acorde a la actualización. No todas las zonas tienen la misma actualización y no crean la misma presión.
¿Qué te parece a ti esta medida que ha adoptado ahora el gobierno? La limitación de ese incremento del precio del alquiler, de esa subida en un 2%.
Pues me parece una medida muy improvisada.
¿Por qué?
Explico el porqué. Realmente la aplicación es para todo contrato cuya renta deba ser actualizada porque cumpla la anualidad de vigencia dentro del periodo comprendido entre mañana, ya que se ha publicado hoy, hasta el 30 de junio. Es decir, que un contrato que cumpla mañana o el día 1 tiene que actualizar la renta siguiendo el nuevo criterio, y lo que no da tiempo es ni a negociación, ya que en España los contratos de alquiler se pagan de forma anticipada, al mes. Entonces, primero me parece improvisada, y luego es anticonstitucional que un contrato que esté firmado y que una ley salga con carácter retroactivo, saltando el ordenamiento jurídico español. Realmente el índice, porque lo entienda la gente que han aplicado, es el índice de garantía de competitividad, que es la media del IPC europeo, que ahora mismo está en un 2%. Entonces, todo contrato, y aquí hay dos casos, en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el incremento se podrá pactar de nuevo, quitándolo ya pactado, sin que exceda de este índice IGC. Si en el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento igual se puede pactar entre partes, y en el caso de que no haya nuevo pacto, el incremento no podrá superar el resultado del índice de garantía de competitividad.
Bueno, esto es lo que establece esta medida que, insistimos, entra hoy, ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado y va a entrar en vigor ya mismo. Es una medida, además, que es polémica también, David, porque, claro, va a afectar a los contratos que se tengan que renovar en estos próximos meses, hasta el 30 de junio, pero si este plan ya a partir de esa fecha no estaría en vigor, los que tengan que renovar en julio ya podrían hacer otra cosa diferente, claro.
Sí, realmente, claro, es una medida muy puntual y le afecta solo a aquellos propietarios que vayan a actualizar y a aquellos inquilinos que les toque actualizar cuando les cumple el contrato ahora. Entonces, bueno, es muy sesgada e improvisada, como os decía, porque pensemos una cosa, cuando yo voy a actualizar la renta del mes que viene a un inquilino, tengo que tener primero un preaviso, que normalmente se hace con 15 días, un mes, y también tengo que tener un tiempo para poder hacer un giro bancario, y también tengo que tener un tiempo para poder negociar los contratos que a día 1 del mes de abril cumplan, tengo que cobrarle ya el mes siguiente, porque es de forma anticipada, no tengo tiempo ni de negociación, ni de comunicado, ni de realizar giros bancarios.
Y David, nos hablabas de un término, ese índice de garantía de la competitividad, que es un índice diferente al IPC. ¿Cuál es la diferencia exactamente entre los dos?
Bueno, pues realmente el IPC es el índice de precios de consumo y el IGC lo que hace es coger la media de todos los IPCs de Europa.
Esa es la diferencia entre los dos términos, entre los dos índices. Y esta medida de limitación de subida del alquiler en un 2%, al menos durante este tiempo, al menos hasta el próximo 30 de junio, ¿cómo puede afectar, si es que puede afectar de alguna manera, al mercado del alquiler, que bueno, siempre está en entredicho, ¿no? Y siempre está cuestionado, pues porque los precios, es verdad que en nuestro país están muy altos y supone que es un inconveniente muy claro para que puedan acceder a una vivienda, por ejemplo, los más jóvenes. ¿Cómo puede afectar al mercado del alquiler?
Pues poner limitaciones a un mercado que es totalmente ágil y que responde en cuanto hay una vivienda que realmente no tiene demanda, se actualiza y se autorregula, el ponerle límites a un mercado que es tan ágil, lo que hace es retraer la oferta y provoca el efecto contrario del que se quiere, porque un propietario que empezamos a limitarle los precios a los que de mercado que puede alquilar, lo que hace es mantener la vivienda cerrada. Y esto entra en un bucle de tener menos oferta de vivienda, por lo tanto, la oferta que hay sube.
Pero es una evidencia que el alquiler en España es un problema. ¿Cuál sería, en tu opinión, la solución para poder sacar más pisos a ese alquiler y abaratar, por tanto, los precios?
Pues es un principio de mercado básico. Ante una demanda tan voraz que hay de alquiler, lo que hay que hacer es subir la oferta para eliminar esa presión. Para subir la oferta, lo que hay que hacer es dar ayudas e incentivar que esas viviendas que están cerradas se abran al mercado del alquiler con unas garantías jurídicas. Pero si un propietario que está firmando un contrato, que tiene firmado unas condiciones, llegamos con el Real Decreto del 29 de marzo y le decimos, pues lo que tienes firmado no tiene validez. Lo que estamos haciendo es crear inseguridad jurídica y cargarnos, como decía, el ordenamiento jurídico español, que realmente una ley no puede salir con carácter retroactivo. Otra cosa sería que a partir de ahora todos los contratos que se firmen tendrán que ir con actualizaciones fijadas al IGP. Pero cambiar las reglas del juego sobre un contrato, porque los contratos se firman y se firman para cumplirse.
Bueno, pues los inquilinos y también los propietarios, más vale que se hayan enterado de la letra pequeña y que conozcan, pues que a partir de hoy entra en vigor la limitación del precio del alquiler en un 2% los próximos meses, al menos hasta el próximo 30 de junio. David Caraballo, director gerente de Alquiler Seguro, gracias por atendernos.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a hablar ahora de una realidad que está ahí, que está mucho más cerca de lo que pensamos, pero que tantas y tantas veces pasa desapercibida. Hablamos de la soledad. Este es el sonido que se puede escuchar cualquier día en la calle Atocha de Madrid, en pleno centro de la capital. Pues en el número 35 de esta calle, en el cuarto izquierda concretamente, los servicios de emergencia han encontrado los cuerpos sin vida de una mujer de 90 años y de su hijo de 50. Los cuerpos estaban ya en un avanzado estado de descomposición. Se calcula que podría haber pasado perfectamente un mes desde el fallecimiento. De hecho, ha sido el fuerte olor que se desprendía desde la vivienda el que llevó a los vecinos a avisar a la policía. Los bomberos tuvieron que entrar con una escala por la ventana. Una vez allí comprobaron que no había ningún signo de violencia. La casa además no estaba revuelta, como suele ser pues habitual en el caso de un robo. Y aparentemente la muerte de estas dos personas, de esta madre y de su hijo, tampoco fue violenta. No se sabe exactamente quién murió antes y quién después, pero lo que sí se conoce es que el hombre padecía autismo y su madre tenía graves problemas de salud. Recordamos que tenía 90 años. Las muertes, eso sí, se produjeron en un corto espacio de tiempo. Madre e hijo dicen que eran dependientes entre sí y ni la madre ni el hijo contaban con la autonomía suficiente como para sobrevivir a la muerte del otro. Un mes, se calcula que un mes sin que nadie se preocupara por ellos. Qué duro, ¿verdad? Qué duro que fallezcas en tu casa, en este caso esta madre y el hijo, y que nadie se interese por ti, que nadie pregunte por ti, que no recibas una llamada de otro familiar, de un amigo, hasta que los vecinos son, a través de ese olor que se desprende de la vivienda, los que dan la voz de alerta. Y todo esto, como te decía, ha ocurrido en pleno centro de Madrid. Precisamente ayer en este programa nos deteníamos en los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la soledad no deseada, un problema pues que afecta a 100.000 personas en nuestro país, especialmente a personas que tienen más de 65 años y especialmente a mujeres. Y conocíamos también el caso de Ricardo de la Cruz. Tiene 80 años y perdió a su mujer hace casi dos. Ella estaba en una residencia donde la cuidaban tras haber sufrido un ictus. Todos los días Ricardo iba a visitarla, pero llegó el COVID y las restricciones que se impusieron le dejaron sin esa compañía. El pasado mes de mayo, su mujer fallecía.
Que yo he estado casado 60 años, de golpe ni verla, ni podía despedir. Luego le entierro más que los tres hijos y una hermana y un sacerdote que teníamos amigo nada más. Y eso es muy duro.
Ricardo de la Cruz acudió a su médico y le contó su situación. Gracias a ello, un voluntario pues le llama todas las tardes para charlar un ratito con él, para preguntarle cómo le ha ido el día, qué ha comido, cómo se siente, cómo se encuentra. Una charla distendida pues que le ayuda mucho a Ricardo a sobrellevar pues los días en soledad, para aliviar ese dolor que supone vivir solo. Pero no todo el mundo pues tiene la suerte de Ricardo. No todo el mundo tiene la posibilidad de acudir a un médico ni la facilidad de decirle «me siento solo». Este suceso que hemos conocido en Madrid, el hallazgo en la calle Atocha de los cuerpos sin vida de una madre de 90 años y de su hijo de 50, en avanzado estado de descomposición, nos demuestra que aunque vivamos en pleno centro de una gran ciudad como es esta, como es Madrid, en la puerta de enfrente, una persona, muchas veces, tantas personas, pueden necesitar nuestra ayuda. Bueno, y hablábamos de hace un momento también de ese decreto ley que ha aprobado el gobierno y que pretende limitar la subida de los alquileres en los contratos renovados durante los próximos 3 meses. Pretende dar un desahogo a los inquilinos frente al imparable aumento de la inflación. Se limita el incremento del alquiler en un 2%. Y hoy sobre esto te queremos preguntar. ¿Tú qué alquiler pagas o has pagado? ¿Has notado una subida en el precio de eso, en el precio del alquiler en los últimos años? ¿O si eres propietario, has incrementado el precio a tus inquilinos? ¿O qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Pues queremos conocer tu opinión, queremos, como siempre, conocer tu experiencia. Nos puedes dejar tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Iremos adaptando las medidas según veamos que va la evolución del impacto económico.
El plan de respuestas a las consecuencias económicas de la guerra. Titular: bajada directa de al menos 20 céntimos por litro en los combustibles para todos los consumidores. Si hace un año pagábamos el litro de gasoil a 1,20 y ha llegado casi a 2 euros, se nos quedará en 1,70.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Medidas para apoyar al tejido empresarial.
También apuntó la prohibición de los despidos por causas de la guerra. Y yo me pregunto, ¿quién dictamina que un despido es por causa de la guerra o no? Si tu negocio va mal.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a situar a continuación en Turquía, donde tiene lugar la segunda jornada de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y bueno, según apuntan las delegaciones de los dos países, poco a poco parece que se está avanzando hacia un alto el fuego. Ojalá sea así. Bueno, Moscú en principio parece que estaría dispuesta a respetar las intenciones de Ucrania de entrar en la Unión Europea, siempre que mantuviera su neutralidad militar y que bajo ningún concepto albergase bases militares de países terceros en su territorio. Kiev, Ucrania, por su parte, renunciaría a entrar en la OTAN a cambio de seguridad siempre en sus fronteras. La petición más importante que hacen los ucranianos es un alto el fuego inmediato. Bueno, ante esta propuesta, Rusia ha prometido frenar la ofensiva en el norte del país, en el norte de Ucrania. Alexander Fomin es el viceministro ruso de Defensa.
El Ministerio de Defensa de Rusia, para aumentar la confianza mutua y para crear las condiciones para poder seguir celebrando las negociaciones y para llegar a un acuerdo, hemos tomado la decisión de reducir radicalmente nuestra actividad militar en la región de Kiev y en Cherniv.
Bueno, es verdad que cuando comenzó la guerra, el pasado 24 de febrero, cuando Rusia comenzó esa invasión en Ucrania, pues pensaron que esto iba a ser fácil, llegar allí y nada, y un paseo militar, pero no está resultando así porque se han encontrado con una feroz resistencia ucraniana. Quieren vender su fracaso como una baza de buena voluntad. Es lo que están haciendo ahora mismo desde el Kremlin. Durante los próximos días se verá si los ataques cesan en las ciudades de Kiev y de Chernígov o si por el contrario es una mera pose. Por lo pronto, esta noche, los bombardeos no han parado en la capital, no han parado en Kiev. Allí precisamente vive Max, un ucraniano que vivió en nuestro país 15 años, concretamente en Huelva. pasó prácticamente toda su infancia allí. Y nos cuenta cómo ha sido esta noche allí en la capital ucraniana.
Pasé la noche en mi piso aquí en Kiev. Vivo en una planta 18 y debajo mía hay una estación de trenes y una gasolinera, por lo tanto, pues no es que sea el sitio más seguro, pero no obstante, pues bueno, estuve escuchando bombardeos constantemente, cada un minuto, cada dos minutos, me asomé a la ventana porque tengo, bueno, un piso que es un poco panorámico, lo que es el balcón y demás. Y bueno, vi ayer cómo desviaron los nuestros 3 o 4 misiles. También he visto, bueno, sentir bombardeos constantemente.
Estos días, Max, que bueno, al que escuchamos que habla perfectamente español, ya te decía que pasó 15 años en Huelva, pues estos días está realizando muchos viajes hasta Varsovia, hasta Polonia, para recoger alimentos, material sanitario y también provisiones. Cuando llena su coche, se vuelve de nuevo a Kiev, pero son viajes, dice, muy difíciles.
O tengo que coger por otras carreteras, porque por las carreteras que cogemos habitualmente ahora mismo hay chechenos y rusos escondidos en arbusto y están disparando a la gente civil. Gente que ha cogido por esa carretera que ha sobrevivido dice que ha visto mucha gente muerta, coches destrozados, brazos por las carreteras. Entonces, bueno, no entra en la cabeza de uno todavía, pero no obstante así está la situación.
Max también nos cuenta que es muy duro ver cómo se encuentra la ciudad de Kiev. Dice que hay muchos días que no puede creer que realmente algo así, que una guerra, esté ocurriendo.
Es muy triste ver tu ciudad en la que has compartido tantos momentos de alegría, tantos conocidos que te llevas de aquí y estando como están, que no sabes dónde está el uno, dónde está el otro. Mucha gente pues cae en depresión, no sabe qué va a ser de su vida. No sé, es triste.
Pues allí también, en esa ciudad, en Kiev, se encuentra Polina, una ucraniana que es profesora de español en la Universidad Nacional Lingüística de Kiev. Polina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer el anuncio que hacía Rusia es que iba a reducir drásticamente su actividad militar sobre la capital, sobre Kiev. Cuéntanos cómo habéis pasado allí la noche. ¿Cuántas veces han sonado las sirenas?
Es que todo lo que ellos dicen es una mentira, porque no dejan de bombardear nuestra ciudad. Claro que todo depende de la zona. Hay zonas donde ese bombardeo duraba casi toda la noche, suenan sirenas. Yo solo quiero decirle una nota, que yo, por ejemplo, esta noche pude pasar más o menos tranquilamente, porque solo se oían las sirenas. Pero en otras partes de nuestra ciudad, ellos mienten, no dejan de bombardear.
Los bombardeos, bueno, continúan por buena parte de Ucrania, aunque sí decían también que la ofensiva militar de Rusia se iba a centrar en el este del país, pero es cierto que esos ataques, que esos bombardeos, pues se están desarrollando en otros muchos puntos de Ucrania. Polina, hoy has podido retomar con tus alumnos las clases de español, ¿no? Aunque de manera online.
Sí, sí. Ahora en Kiev empiezan a renovar los estudios, no solo en nuestra ciudad, sino también en otras ciudades que tienen estas posibilidades. Nosotros trabajamos a distancia con nuestros estudiantes y eso nos alegra, nos anima.
¿Estudiantes que dónde están? ¿En Ucrania? Porque recordamos que 4 millones de personas han salido ya del país.
En diferentes lugares. En diferentes lugares. Incluso los estudiantes que ahora están al extranjero.
Desde el extranjero todos. También, como decíamos, son muchísimos los ucranianos que se han visto obligados.
Muchos estudiantes nuestros están en España, están en Alemania, yo no sé exactamente dónde están.
Bueno,
todos,
es importante.
Pero la mayoría está en el territorio de Ucrania.
Es importante retomar esa enseñanza, aunque sea de manera online. Es un síntoma de normalidad dentro de lo que se puede en una situación tan extraordinaria, tan excepcional como es la guerra que estáis viviendo allí en Ucrania, que ojalá, Polina, deseamos todos que termine cuanto antes. Gracias por estar con nosotros, Polina, que vaya todo lo mejor posible.
Gracias por vuestra atención, gracias.
Una y 29 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Thank you. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es sin duda el dato del día, el dato adelantado del mes de marzo del IPC, que sitúa la tasa de inflación en el 9,8%, su nivel más alto desde hace 37 años.
Que se nota una barbaridad, que estamos todos temblando. Yo no puedo entender cómo las personas que ganan un sueldo muy cortito puedan estar sobreviviendo ahora, porque sobrevivir, esto es como la cuesta de enero, pero continuada.
Ah, pues es lo que nos contaba Isabel desde Vitoria, que está notando, bueno, como lo notamos todos, ¿no?, lo que está pasando con los precios, que cada vez están más altos y que cada vez todos, pues, perdemos lógicamente poder adquisitivo. Los carburantes, los alimentos y también la guerra de Ucrania, pues tienen mucho que ver en esta inflación. Una inflación que de momento no toca techo, perdemos, como decimos, poder adquisitivo porque los salarios no crecen más del 1,5% y los precios, como te estamos contando, en este mes de marzo se han incrementado en un 9,8% según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística. El dinero que tenemos en nuestros bolsillos cada vez nos cunde menos. Menos capacidad de compra que se traduce en menos consumo, lo que impacta en el crecimiento que hoy la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, rebaja en nuestro país hasta el 4,2% para este año. Son 3 puntos menos de la previsión que ha hecho el gobierno. ¿Cuándo van a bajar los precios? Pues el pico lo podríamos tocar antes de verano, aunque el impacto del plan de respuesta a la guerra de Ucrania, presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, solo recortaría a día de hoy en un punto este IPC. Raimund Torres es director de coyuntura de Funcas.
¿Podría esto atenuar la inflación un punto porcentual que, bueno, además de ser relativamente poco con respecto a lo que estamos viendo de inflación, un 9,8, se trata de medidas transitorias y además que tienen un impacto presupuestario, por supuesto?
Pues desde el gobierno dicen que este plan, estas medidas que hoy ya se publican en el BOE, pues son ambiciosas, pero no definitivas, y que si este conflicto se alarga, pues todas estas medidas se podrían también prorrogar. Medidas que, como te decía, se publican ya en el BOE, se han publicado esta mañana, y que incluyen desde este próximo viernes la bonificación de 20 céntimos de euro por litro en nuestros carburantes. Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, pues hay muchísima preocupación. Su presidente es Jorge de Benito y ha advertido de que el descuento que tienen que adelantar puede conllevar cierres en las gasolineras más pequeñas.
Ahora lo que nos preocupa es, pues, que si esto que tenemos que hacer, Hacienda no es ágil en ingresar el anticipo, o tenemos algún tipo de problema a la hora de ingresar el anticipo, pues vamos a tener unos problemas de liquidez tan terribles que habrá, pues, muchas estaciones de servicio, y sobre todo las pequeñas, van a tener que cerrar, porque es que no van a tener liquidez.
Y la ONU eleva ya a 4 millones los refugiados por la guerra en Ucrania. Ya son 35 días de invasión rusa y Occidente duda de que sea una realidad ese repliegue de las tropas de Vladimir Putin en las ciudades de Kiev y Chernígov, como se anunciaba ayer en Estambul tras las conversaciones, esas negociaciones que llevaron a cabo las dos partes. Y te contamos también más cosas. Te contamos, por ejemplo, que el gobierno ha aprobado un real decreto ley para que las empresas puedan reetiquetar sus productos en el caso de que haya cambiado su composición por la falta de materias primas que ha provocado la guerra de Ucrania. ¿Qué significa realmente esto? Bueno, que las empresas pueden modificar las etiquetas de sus productos para adaptarse a esta nueva situación. Es probable que ahora veamos en el supermercado como algunas latas o frascos tienen pegatinas o tachones incluso de tinta que tapan ingredientes que ya no aparecen en la elaboración de los productos porque directamente no los hay, es que no se pueden encontrar. Un ejemplo muy claro lo tenemos en los alimentos que habitualmente se fabrican con cereales. La guerra de Ucrania, ya sabes que ha provocado una gran escasez de esta materia prima y en algunos casos puede haber variado la composición de los productos. Como la etiqueta ya estaba hecha, la nueva legislación evita que se tenga que imprimir una nueva. ¿Vale? Con tachar o tapar el ingrediente que falta. Eso sí, seguirá siendo obligatorio dejar claro la presencia de alérgenos. Además, el Ministerio de Consumo permite también el uso de instrumentos complementarios, como pueden ser los códigos QR, páginas web o carteles en los establecimientos de venta. El pasado 17 de marzo, el Ministerio de Consumo ya anunció medidas excepcionales para facilitar el reetiquetado de los productos afectados por el descenso, en este caso de las importaciones de aceite de girasol. Estas medidas tienen que ajustarse al sistema de información sobre etiquetado de alimentos, el que se conoce como FLIS, de la Comisión Europea. Este sistema es el que marca las normas y regula también incluso el tamaño de las letras y los números en las etiquetas, como tienen que ser los gráficos, las unidades de medida o también el orden de los componentes químicos. Ya que estamos hablando de economía, de todas esas cosas que nos afectan, especialmente en los tiempos convulsos de tanta incertidumbre que estamos viviendo, pues te voy a dar también a continuación un dato. Mira, en España hay más de 3.300.000 empresas, muchas de ellas, como te digo, en este momento, en una situación complicada. Una de estas empresas es la de Juan Manuel Cotelo, cineasta y productor.
Dirigir una empresa supone siempre un compromiso con la sociedad. Cuando una empresa no presta un servicio real a las personas, pues es muy poco social. Es una empresa egoísta, podríamos decir, ¿no? En mi caso, al hacer películas, el contenido de las películas ya aporta algo más que un puro entretenimiento.
Juan Manuel Cotelo, con el que hemos hablado en alguna ocasión aquí en Mediodía, como te contaba, es productor de cine, es director, es creyente también y va a estar presente en Santiago de Compostela en el encuentro de empresarios y directivos católicos que organiza el arzobispado mañana y pasado. Juan Manuel, que ha llevado los valores cristianos al público a través de sus películas, como Tengamos la fiesta en paz, que estrenó el pasado mes de diciembre, pues cuenta que para el empresario católico, el bienestar de su empleado es fundamental.
En el Evangelio hay una serie de principios económicos. Uno de ellos es que es justo que el trabajador merezca su salario. Nosotros, cuando contratamos a personas, lo cierto es que nos encanta pagar.
Ese encuentro de empresarios católicos va a contar con la presencia de destacadas personalidades del mundo económico y académico. Debatirán sobre ética, responsabilidad social y también hablarán y mucho de empleo. Y allí va a estar, por ejemplo, el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, que reflexiona sobre el papel en la sociedad de los directivos cristianos.
Es una manera de ver que los empresarios atendemos la doctrina social de la Iglesia. También queremos oír todo aquello que se podamos ayudar. La Iglesia nos tiene detrás a mucha gente, que somos una mayoría silenciosa, pero de vez en cuando tenemos que pronunciarnos.
Pues una de las ponencias de ese encuentro va a correr a cargo del presidente de la Asociación Acción Social Empresarial, que difunde el pensamiento social cristiano en el ámbito económico. Y su presidente es Javier Fernández Cid, que nos acompaña esta tarde en Mediodía. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por invitarme a participar en tu programa.
Usted, además de presidente de esta asociación, es directivo del sector de los seguros. ¿Cómo es un día a día para alguien de su posición? ¿Qué decisiones éticas o morales tiene que tomar en muchísimas ocasiones?
Bueno, en primer lugar, permítame que agradezca la oportunidad de estar aquí y de participar sobre todo en el encuentro de empresarios en Santiago de Compostela. No lo dudó un instante en cuanto recibió la invitación de Monseñor Barrio, porque pensamos que difundir la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia en el mundo que nos rodea es ahora más que nunca muy necesario.
Bueno, ¿y cuál va a ser su ponencia y su participación en este encuentro?
Bueno, nosotros tenemos tres mesas redondas en las que vamos a participar. Una, si no recuerdo mal, es sobre enseñanza, la otra sobre economía y la otra sobre ética, y mandamos a expertos en cada una de ellas. Y nosotros lo que difundimos es, en realidad, la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia. Mi ponencia va a versar de eso. cómo se puede aplicar hoy en la economía que nos rodea, en la situación por la que atravesamos, cómo se puede aplicar la doctrina social de la Iglesia, cuáles son esos valores.
Estamos hablando de empresa, estamos hablando también de la Iglesia. Bueno, lógicamente todos los empresarios cuando montan su empresa o su negocio, pues el objetivo principal es eso, es hacer negocio, es hacer dinero, esto es así. Pero en el caso de los católicos, ¿hay también otras motivaciones?
Por supuesto, la primera es esa que has dicho, una empresa tiene que ser rentable y tiene que remunerar a todos los que participan en ella, pero lo más importante es que lo hagan con valores, y esos valores son los que vienen determinados por la propia doctrina social de la Iglesia, que nos da unos principios de qué aplicar en caso de los problemas con los que se enfrenta el empresario, y eso ayuda a que la gestión sea más eficiente y mejor.
Ahora mismo, ya que habla de los problemas a los que se enfrentan los empresarios, me imagino que con la situación actual, evidentemente, pues el alza de los precios, ¿no? De lo que cuesta producir, es el principal problema que tienen todas las empresas.
Es el principal problema y, sin duda, el cómo conciliar eso con la voluntad de continuidad de la propia empresa. Que no nos olvidemos que el principal motivo es continuar sirviendo a la sociedad, producir los productos que tiene que y servicios que tiene que producir, mantener el empleo y remunerar a los que han puesto el dinero en la empresa. Entonces, todo eso es una difícil conjunción en este momento.
Una situación muy complicada la que nos encontramos. Estábamos dando el dato del IPC, el dato adelantado del mes de marzo, que lo sitúa ya en el 9,8%. ¿Qué va a pasar con muchas de las empresas de nuestro país? Hablábamos de que un empresario, lógicamente, se mete en este mundo para que su empresa sea rentable, pero es que muchas empresas se van a ver abocadas a tener que echar el cierre.
Esperemos que no sea ese el caso, aunque ya lo hemos vivido con la pandemia. O sea, en el fondo, pues igual que el Estado tuvo que ayudar con los ERTEs, pues qué duda cabe que los propietarios tienen que también ajustarse los bolsillos y ayudar a que la empresa sobreviva este bache. Y ese esfuerzo que van a hacer los propietarios, pues también es el esfuerzo que hacen todos los que participamos en la empresa, los empleados también. ¿Cuántos han hecho y ha dado ejemplo de ajustarse el cinturón en estos momentos de crisis? Nos estamos preparando para ello.
Javier, decíamos que bueno, usted es el presidente de Acción Social Empresarial, una asociación privada de empresarios cristianos. ¿A qué se dedica concretamente su asociación?
Pues primero, a echar una mano en la Iglesia como laicos comprometidos y a difundir estos valores. Por otra parte, ayudamos a los directivos, a los empresarios, a que no estén solos, a acompañarles, a decirles, entendemos de vuestros problemas empresariales, entendemos cuáles son las métricas que tenéis que conseguir, entendemos también que necesitáis ese acompañamiento y esa formación. ¿Y qué dice la Iglesia al respecto? Yo creo que el ser empresario es una noble vocación, y si es vocación es que viene del Espíritu, y si viene del Espíritu es que tenemos que darlo a conocer. Esa es nuestra misión.
¿Qué esperan del encuentro que va a tener mañana y pasado, que va a tener lugar en Santiago de Compostela?
Pues esperamos una mayor concienciación de los empresarios y de los directivos, que a pesar de la dificultad que nos rodea, tienen que tener esa confianza en que la gestión con valores da resultado. Nosotros lo que le pedimos al empresario es que siga demostrando a la sociedad que es un actor imprescindible de la sociedad y que tiene que incluir en su plan estratégico lo social. Porque eso al final es positivo. Sirves a la comunidad en la que estás incluido y encima cumples con tu cometido empresarial. Ese es el objetivo. Pero necesita mucho acompañamiento y formación.
Tienes también más contentos a tus empleados, que es importante.
Fundamental.
Es fundamental para una mayor producción y una mayor rentabilidad.
Por lo tanto, el tema del salario es secundario. Por supuesto que hay que dar salarios justos, pero es que encima hay que llegar a más. Hay que involucrarles más en la gestión, porque cuanto más estemos tirando del carro, mejor para la empresa. O sea, la fórmula es difícil de aplicar, pero sabemos cuál es.
El éxito, si se aplica bien, está asegurado.
Está asegurado.
Javier Fernández Cid, presidente de Acción Social Empresarial, uno de los empresarios y directivos que van a estar presentes mañana y pasado en Santiago de Compostela, en ese encuentro de empresarios católicos. Gracias por acompañarnos en mediodía y que vaya bien ese encuentro.
Muchísimas gracias.
Gracias, Javier. 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la conciencia. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? No nos vendría mal a todos leer íntegra la nota que acaba de publicar la Conferencia Episcopal sobre la objeción de conciencia, porque este es un asunto capital para vivir en libertad y con plena responsabilidad en una sociedad en la que frecuentemente las convicciones cristianas no coinciden con la opinión dominante y, por lo tanto, no son las que dan forma a las leyes. La nota recuerda que un cristiano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando sean contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Aquí no se trata de proponer una especie de anarquía evangélica, no se justifica cualquier desobediencia a las normas promulgadas por las autoridades legítimas por el hecho de que no estemos de acuerdo con ellas. La objeción de conciencia es un gesto serio y profundo de la libertad, del cristiano y de cualquier ciudadano, ante normas que atentan directamente contra elementos esenciales de la propia fe o que sean contrarias a la dignidad humana. Frente a algunos escépticos, yo creo que la objeción de conciencia es un instrumento eficaz para defender la libertad en nuestras sociedades plurales y culturalmente fracturadas, a condición de que sea adecuadamente reconocida y regulada. Un Estado democrático no pierde nada de su soberanía cuando garantiza debidamente la objeción de conciencia. Al revés, de esta manera realiza su misión esencial de promover la libertad y los derechos de personas e instituciones, reconociendo que la fidelidad a la conciencia es decisiva para el bien común. La pregunta es si nuestros legisladores y gobernantes disponen hoy de esta sabiduría.
Pues te estamos contando que el decreto ley que ha aprobado el gobierno pretende limitar la subida de los alquileres en los contratos renovados durante los próximos 3 meses. Pretende dar un desahogo a los inquilinos frente al imparable aumento de la inflación, pues se limita el incremento del alquiler a un 2%. Hoy queremos preguntarte, ¿tú qué alquiler estás pagando o has pagado? ¿Has notado esta subida en el precio de los alquileres en los últimos tiempos? ¿O si eres propietario, qué piensas hacer? ¿O cómo estás llevando esta situación? Pues queremos que nos cuentes tu experiencia a través de una nota de voz que nos puedes dejar en el 637-230000, teléfono en el que nos habéis dejado ya todos estos mensajes.
En mi lugar de trabajo yo soy inquilina. Nunca le he pedido rebajas a mi casero, solamente cuando he visto otras ofertas en el mercado que estaban mejor de precio y normalmente hemos llegado a un acuerdo. Pero es que me parece que tanto mi casero como yo estamos con la misma inflación y los mismos problemas económicos.
Creo que tendría que subir el alquiler. No sé en cuánto, porque no tengo ni idea de cómo están los alquileres. Pero sí sé que los recibos de luz, de agua, teléfono y comunidad han subido bastante.
Claro, todo sube y esto afecta, como decía la primera oyente, tanto a los inquilinos como a los propietarios, ¿no? Nos ha mandado también su mensaje María de Barcelona. Nos cuenta que durante la pandemia pagó un precio muy asequible por su alquiler. Ahora dice, sin embargo, que su inquilino no para de subírselo. Juan vive en Málaga y nos cuenta que paga unos 300 euros de alquiler. Es lo que paga actualmente, pero dice que, sin embargo, hace 2 años pagaba 200 euros. Así que el incremento en estos 2 años ha sido importante, de 100 euros. Sergio de Madrid es profesor en Badajoz. Tiene alquilada una casa por 150 euros. Por ahora está contento con este precio. Y que se quede ahí, Sergio, porque es un alquiler desde luego asequible. Bueno, son algunos de los mensajes y de las notas de voz que nos habéis dejado ya en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Te estamos preguntando hoy precisamente sobre este asunto, sobre el asunto de los alquileres, después de que una de las medidas de ese plan que ha anunciado el gobierno para intentar contener los precios, pues sea limitar el incremento del alquiler, las subidas de los alquileres, a un 2% en los próximos meses, concretamente hasta el 30 de junio. Cuéntanos tu opinión en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo llevamos notando hace tiempo y lo esperábamos, aunque por esperadas no dejan de asustar las cifras exactas del IPC adelantado de marzo que hemos conocido esta misma mañana. Ha subido en solo un mes 2,2 puntos hasta situarse en el 9,8%. Es la tasa más alta desde el año 1985. Lo notamos todos, lo notan nuestros bolsillos, pero sobre todo también lo notan y mucho las familias numerosas que hay en nuestra región, un total de 110.000. Javier es uno de esos muchos padres en apuros que nos ha contado a COPE que llegar a fin de mes es ahora mismo una misión imposible.
En la situación actual llegamos a fin de mes pues muy justitos, exprimiendo cada euro. Los últimos dos meses especialmente, pues la situación es un poquito más compleja, tenemos que restringir un poquito más los gastos.
Por eso nos cuenta que no queda más remedio que echar mano de todo tipo de trucos.
Pues intentamos aprovechar pues momentos de mayor ahorro, de algunos descuentos especiales, intentamos determinados productos pues comprarlos quizá en cantidades más grandes que podamos amortizar en el tiempo.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Seguro que tú también te has sentido identificado con lo que nos ha contado Javier. Enseguida te vamos a detallar más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero antes nos vamos a la DGT. Y allí está Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico en aumento de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz y el resto de las carreteras. Tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les recordamos, mucha precaución al volante y moderen la velocidad.
Y como ya sabes, el próximo 6 de abril, Sanidad y las comunidades autónomas debaten si se eliminan las mascarillas en interiores. Por eso, oye, hay que darse prisa y preparar nuestra boca para volver a lucir sonrisa. Si tienes algún problema bucal, recurre a expertos como la Clínica Control Dental Europeo. Es una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y también estética facial. El doctor Carlos Gómez Oliveres, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, me alegro.
La verdad, viendo las cifras del IPC y
que es
la tristeza que nos produce a todos, pero bueno.
Es para echarse a temblar, en fin.
Efectivamente.
Bueno, cuéntenos, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
Pues mira, es una diferencia de diseño, porque esto es física y mecánica. Entonces, nuestros implantes tienen una forma distinta que permiten anclarse a espacios donde hay muy poquito hueso y mantener una fijación buena sin tener que hacer elevación ni del suelo del seno, ni tener que hacer una distracción o salir del dentario. Y los ponemos en arbotantes y sitios pequeñitos donde yo un implante de los clásicos, los he puesto y que siguen funcionando, no lo podría poner. Entonces minimizamos totalmente la cirugía y el tiempo para el paciente.
Y doctor, ¿cuánto dura el tratamiento? Se realizan con sedación, imagino.
Pues mira, la sedación es optativa porque es un implante, como te decía, mínimamente agresivo. Si el paciente es en un tramo edéntulo, o sea que no tiene piezas,
¿sí?,
no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, no hay inflamación, con lo cual la sedación está indicada en pacientes muy nerviosos o que tengan mucho miedo, y en tratamientos que sea para muchos implantes. Si no, no es invasivo, es muy cómodo. Y el tratamiento total con la prótesis definitiva terminada entre 4 días y 1 mes, dependiendo si son 4 piezas o es toda la boca y hay que hacer extracciones, está terminado con las piezas definitivas. Y desde el principio llevo unas piezas provisionales.
¿Y cómo solucionan aquellos casos de implantes con poco hueso?
Pues cuando estos implantes ya no nos funcionaban y nos quedábamos con un vacío pequeño, para un tanto por ciento muy pequeño de personas, nos empezamos a indagar lo que había nuevo y trajimos los implantes corticales hace ya 5 años, que en huesos de 3 milímetros, sin hacer elevaciones ni injertos y sin trauma prácticamente, conseguimos también fijar estos implantes y en el mismo tiempo que los otros implantes que te hablaba, máximo en 1 mes.
Y bueno, supongo que darán facilidades de pago. Doctor, ¿se puede financiar el tratamiento?
Bueno, pues mira, tal como está la situación económica, evidentemente que damos facilidades de pago, financiación hasta 5 años, para que puedan disfrutar desde el principio de la boca, pero que lo paguen cómodamente.
Estupendo. Pues muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com.
Y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
A Chorus Line, el clásico de Broadway, se despide de Madrid. El musical codirigido por Antonio Banderas dice adiós con gran éxito. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 40% de descuento. Última función 17 de abril. Improrrogable. Entradas en acorusline.es.
Por fin llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Y ahora quiero hablarte de Casabo. ¿Estás pensando en vender tu casa? Bueno, pues olvídate de todo el estrés del papeleo, los trámites y visitas con Casabo. Casabo compra tu casa en tan solo 7 días con una única visita y te paga al contado el 100% de tu dinero. Ellos se encargan de todas las gestiones. Sí, sí, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra ahora en casabo.com y recibe una oferta por tu casa en solo 48 horas.
Madrid.
Estar informado.
Y es miércoles ya 30 de marzo, a punto de finalizar este mes, y nos va a contar qué noticias pasan hoy en este miércoles en Madrid, Álvaro Cutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a seguir comentando ese tremendo suceso que venimos adelantando desde esta mañana, esa muerte de una mujer de 91 años y su hijo autista de 48. Los dos han muerto, según nos ha confirmado a COPE fuentes policiales, por causas naturales. No ha sido muerte violenta, al menos eso dice el primer informe forense que se ha podido realizar sobre sobre los cuerpos de las víctimas. Ahora falta determinar quién murió primero, pero claro, si una señora de 91 años que depende de su hijo muere primero, claro, el hijo muere, y si pues el hijo también fallece, la señora también puede morir por inanición. Aún así, la autopsia no se va a poder hacer en profundidad debido al estado de descomposición de los cadáveres. Llevaban varios días muertos, y todos gracias a que una familiar llevaba varios días sin saber de ellos y avisó a la policía casi a la vez que los vecinos alertaron también a los bomberos de que salía demasiado olor de esa vivienda. Y fue cuando ayer se encontraron con ese panorama en la casa del número 35 de la calle Atocha. Por hablar de cosas más agradables, que ha empezado la construcción de uno de sus carriles bici más importantes de la ciudad.
Ya no tenemos excusa,
importante, de Madrid. Ya
para coger la bici.
La bici ya, que estáis con la bici para arriba, para abajo. Bueno, pues ya vais a tener un carril bici que va a conectar Atocha con la Castellana, con nuevos ministerios. De momento, el primer tramo de 2,2 kilómetros va a conectar nuevos ministerios con el entorno de Colón, pero a partir del año que viene se terminará de construir entre Colón y Atocha. Habitualmente ese tramo lo circulan unos 1.000 ciclistas madrileños cada día, pues se va a triplicar. Unos 4.000 ciclistas madrileños van a ser los que usen ese carril. Y vamos a contar un poquito de lo de la Fiscalía Europea, el contrato de Ayuso, que vaya lío que tiene.
A ver si nos aclaramos.
Ni entre ellos.
Gracias, Álvaro.
Un saludo.
Luego te escuchamos. Nosotros seguimos en Mediodía COPE.